Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de El Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes a las 5 de la tarde en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Recuerde que hoy más que nunca usted nos puede oír en línea, porque todo está siendo en línea, todo está siendo teleremoto en radio.uchile.cl y en ese mismo sitio podrá encontrar todos los podcasts del programa. Queremos agradecer también hoy más que nunca en estos tiempos que nos permiten quedarnos en casa, si es posible para usted también, hágalo, el generoso y gentil auspicio de Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital. Hidrátese quedando en casa con nuestro gentil auspiciador. Hoy día es un nuevo programa, nuevo más que nunca, porque el Gran Teatro del Mundo ha llegado y se ha subido al siglo XXI y estamos haciendo nuestra primera entrevista por Zoom, vía online, con el primer entrevistado, Manuel Castillo Huber. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás?
Un placer, muy buenas tardes o buenas noches, porque aquí en Madrid, bueno, en España estamos ya casi de noche, allá es de día todavía. Un placer estar en su programa porque he tenido la oportunidad de escuchar varios programas con algunos invitados de lujo que admiro mucho en Chile, dramaturgos y actores. Y ajá, es un verdadero placer que sea el conejito de Indias en este nuevo de una entrevista por Zoom.
Muchas gracias a ti, Manuel, por someterte efectivamente a este experimento. Él se refiere a Guillermo Calderón, al dramaturgo, y Alfredo Castro, si no me equivoco, ¿no, Manuel? Los programas que has oído. Bueno, hay muchos más en nuestro sitio, en nuestro Facebook también, pueden vernos y seguirnos en nuestro Instagram. ¿Quién es Manuel Castillo Huber, con ese acento que usted acaba de oír? Él es actor, es un promisorio director de cine, con su cortometraje Ahí Dentro, recientemente estrenado y que ha comenzado un periplo por festivales, y como director de teatro, con su primer montaje en la Sala Microteatro de Madrid, El Monstruo de la Fortuna, del dramaturgo chileno César Fara, que fue estrenada el 11 de marzo, y con un gran vale de Continuará, por lo que todos sabemos que ya es historia contada, ¿verdad? La pandemia interrumpió su temporada en microteatro en Madrid. Manuel, podríamos decir que es claramente un producto, un resultado de nuestra época moderna. Él nació en München, es de origen, por tanto, chileno-alemán, y desde el 2004 vive en Madrid. Pero ahora esta entrevista, como le he dicho, la está dando desde Málaga. Su formación de actor fue con Fernando Piernas, Ramón Salazar, Hernán Gené, Ana Vázquez, por mencionar algunos. Y en teatro ha tenido papeles como en la obra de teatro Fausto, dirigida por Thomas Pander, en Macbeth también, haciendo de Malcolm, y en obras también en Alemania, La Cabra y Quién es Silvia, para el Team Theater de München, y que giró por todo Alemania. Manuel, ¿te parece que yo quisiera dividir esta conversación, que yo le llamo en el Gran Teatro del Mundo? Primero, tu experiencia actoral y este giro que has hecho últimamente como director, y en la segunda parte, quiero adelantarle a los auditores que hablaremos de tu desarrollo como profesor o instructor de la técnica Meisner, que fuiste a perfeccionarte a Estados Unidos en el 2015. ¿Te parece? Entonces, primero, ¿tú recuerdas qué fue lo que te llevó a estudiar actuación? ¿Cómo fue esa inquietud, esa necesidad de convertirte en intérprete?
Bueno, pues yo creo que mi primer recuerdo de querer ser actor era porque, como bien has dicho, soy medio alemán y medio chileno. Yo me crié en Alemania. Y allí mis padres veíamos, bueno, tenía 5 o 6 años, veíamos películas en alemán y luego en español. Y me fascinaba que los actores tuviesen la capacidad de primero hacer la película en un idioma y luego hacerla en otro. Yo pensaba que repetían la misma película en diferentes idiomas. Entonces, eso me empezó a llamar la atención, pero lo que realmente era que estaban dobladas esas películas. Evidentemente, yo pensaba que los actores lo hacían repetidamente. Y yo creo que ese fue mi primer recuerdo. Luego, mi madre fue actriz en Chile a los 30 años, en la compañía de Jorge Ñáñez. Y entonces me empezó a inculcar el cine desde muy pequeño, el piano, y me estuvo... De hecho, mi madre quería que yo fuera pianista y me obligó a tomar clases de piano, pero yo siempre tenía una imagen horrible, que era, me imaginaba a mi madre en el futuro obligándome en una habitación a tocar el piano durante horas. Y dejé el piano en cuanto pude, pero ahora me arrepiento muchísimo porque evidentemente me parece un instrumento fascinante. Y sobre todo yo creo que me dio ya unas ganas de seguir investigando otro tipo de artes, y a los 17 años empecé a estudiar teatro, pero creo que ya fue por culpa de mis padres, que siempre estuvieron enseñándome películas, música, y eso me ayudó a abrirme la necesidad de seguir estudiando teatro o empezar a estudiar teatro.
¿Tú crees? Tú tienes además una... Bueno, yo tenía la posibilidad, le cuento a los auditores, de haber sido estudiante tuya en la técnica Meisner, justamente. Lo digo porque conozco tu trabajo y sé que hay algo, además he visto tus películas, te he visto actuando en películas, no en teatro, que tu trabajo pasa bastante por la conciencia corporal. Te lo pregunto porque tuviste la posibilidad de tener toda tu infancia y juventud en München, en Alemania, siendo chileno, teniendo esto que yo decía al principio, ser de dos partes constantemente, teniendo una lengua materna chilena, española, hablando castellano, al mismo tiempo estar inmerso en esta cultura tan alemana. ¿Tuviste esa conciencia de niño de no pertenecer, de ser distinto a, de que había una kinética en tu propia manera de desenvolverte en este espacio distinta a los demás? ¿Y cómo ves que eso influyó y aportó en tus trabajos actorales? Primero quisiera hablarlo en teatro y después en el cine. Por ejemplo, en 10.000 noches en ninguna parte, en el mismo Ahí dentro, el cortometraje que estuviste primero en teatro, era una obra de teatro y luego se llevó al cine. ¿Cómo aporta esa conciencia tuya?
Partiendo de que mis padres, de cierto modo, eran refugiados también, venían de Sudamérica y emigraron a Europa, y mis padres tuvieron que estar luchando bastante por encontrar un lugar. Entonces estuvimos cambiándonos de casa constantemente. Yo recuerdo que hasta los 16 o 17 años me cambié con mis padres 10 veces de casa y 12 veces de colegio. Prácticamente cada año yo me estaba cambiando de un colegio, y cuando me estaba empezando a hacer amigo de mis compañeros ya me estaba preparando para irme a otro lugar. Entonces, por un lado, esa vida nómada que tenía con mis padres, lo que me ayudó es tener una facilidad muy grande de adaptarme y de llegar a un lugar, de por ejemplo, sin irnos más lejos, ahora con el confinamiento aquí en España, el estar encerrado desde hace 50 días en nuestras casas, pues uno llega a un momento donde se adapta a todo y empieza a transformar lo que aparentemente para un niño es negativo en algo, en un valor de bueno, pues voy a aprovechar mejor el tiempo, voy a hacerme antes amigos de mis compañeros porque ya me voy a ir. Y también es verdad que muchas veces eso me hacía sufrir, porque de niño no entiendes lo que te está pasando y te das cuenta que a lo mejor los niños se asustan de tu cercanía porque tú quieres entablar enseguida una amistad y ellos necesitan un proceso más largo, y ya llegas con una predisposición y que ellos no entienden a según qué edad. Entonces sí que es verdad que a los 13, 14 años me empecé a aislar bastante de mi mundo alrededor. Empecé a sufrir también un cierto tipo de acoso por mis compañeros porque ya me veían con unas aspiraciones diferentes, quería ser actor, como me había cambiado de diferentes países, no terminaba nunca de hablar bien un idioma, no hablaba bien el alemán, no hablaba bien el castellano. Entonces, fue duro cuando fui adolescente, fue un aprendizaje duro, y recién ahora, a los 36 años, bueno, un poquito antes, a los 32, cuando empecé a dar clases de teatro, me empecé a dar cuenta que toda esa vivencia que tuve como adolescente traumática, supuestamente en su momento, de repente me ayudó a empatizar y a entender de alguna manera mejor el comportamiento humano cuando no trata de mí, sino cuando puedo estar observándolo en los demás y puedo ayudarles a tocar teclas o a darse cuenta de cosas que uno cuando está hablando de sí mismo no es consciente, pero cuando uno lo está viendo en otra persona es más fácil porque no está siendo personal. Entonces, una de las cosas que me fascinó cuando empecé a dar clases de teatro, que bueno, ya hablaremos de eso más tarde, que fue bastante casual de la manera que empecé a dar clases de teatro, nunca fue algo buscado, me di cuenta que tenía un cierto significado todo lo que había vivido. Uh-huh. Todavía me sigo trabando con las C's y las S's. Es algo que todavía que voy a tener que convivir con ello toda mi vida. En Alemania se dice vivir entre dos sillas, que no eres de un lugar ni eres de otro. Entonces, cuando eres adolescente no tienes esas herramientas para darte cuenta de lo que te está pasando y lo que realmente quieres pertenecer a un grupo, a una tribu.
Informarte.
Claro, pero cuando la tribu te deja de lado por ser diferente, entonces es bastante traumático. Entonces, yo a lo largo de, bueno, siempre he sido bastante curioso y creo que una de las cosas tan bellas de ser actor es que tienes curiosidad siempre por aprender, por conocer más y más y más. Bueno, no todos, yo hablo de mí, tengo esa necesidad de ser enfermizo con la curiosidad, no dejo nunca de tener curiosidad. Entonces creo que cuando era pequeño empecé a crearme mi propio imaginario, digamos. Empecé a ensoñar mi propia vida al margen de lo que realmente era esa realidad, y yo creo que eso en cierto modo ya era interpretar un papel para poder convivir en esa sociedad que no me aceptaba, digamos, de alguna manera.
Sin duda. Ahora, cuando tú hablas de imaginario, yo pienso inmediatamente en Ahí Dentro y en el montaje del Monstruo de la Fortuna, que desgraciadamente eso los auditores no lo pueden ver, porque creo que donde mejor se ve el imaginario de alguien es siendo director, más que siendo actor. ¿Ahí Dentro hay alguna posibilidad que los auditores la puedan ver?
Ahora mismo Ahí Dentro está en fase de distribución, está seleccionado en un festival de cine de Barcelona, que es un festival internacional, que es Mical Pro. Y el festival, como no se pudo celebrar por el confinamiento, ha puesto todas sus selecciones de cortometrajes en la web, que se pueden ver por 2 euros, se puede ver una proyección y podemos pasar el link después para que los...
Excelente, para que los auditores te vean junto a Ruth Santamaría.
Eso es.
Excelente, buenísimo. Así entonces, es. Manuel. Efectivamente, lo que tú estás diciendo lo podemos entrelazar después con la técnica Meissner, porque Meissner es verdad que todo está en nosotros, por lo tanto imagino que tú ahí tienes una caja de herramientas, si bien te hizo sufrir en la adolescencia, hoy día de una riqueza enorme para la interpretación, y también vamos a ver después cómo para ayudar a los actores a llegar a lugares más profundos, más complejos en su interpretación. Pero volvamos a tu interpretación. Cuando, que a mí me interesa mucho además porque... Tú bien sabes que antes de actriz yo estudié profesión en castellano y hay una inquietud por la lengua que me interesa mucho siempre y conversar esto de la lengua materna y esta lengua que tú adoptaste o que te adoptó a ti el alemán. Uh-huh. Cuando hiciste La cabra y quién es Silvia en alemán y este proceso en alemán, ¿cómo cambia? Porque también hay veces que uno usa otro tono incluso de voz cuando hablas otro idioma. Hay lugares que se gatillan distinto, hay expresiones, la misma fisonomía, ¿no es cierto? Porque hay lenguas que requieren otras partes de la garganta, de la mandíbula. ¿Qué le pasa a Manuel Castillo cuando habla alemán y actúa en alemán? ¿Cómo fue esa experiencia?
Wenn ich anfange mit dir Deutsch zu sprechen, dann hört sich ganz anders an. Para empezar, como bien te estoy diciendo en alemán mi tono de voz es mucho más profundo y creo que es curioso porque en casa siempre hablé castellano, luego viví en Alemania, fui al colegio en Alemania hasta los 18 años y luego ya me fui a vivir a España. Y como empecé mi carrera de actor aquí en España, siempre pensaba que realmente mi idioma materno era el castellano. Pero cuando empecé a interpretar en alemán, me di cuenta que hay algo que resuena hablando alemán que es mucho más profundo que el castellano. Entonces, cuando hice la obra de teatro en alemán, primero, en Alemania son muy estrictos con el alemán neutro. Eso es una cosa que, como hay mucho tipo de dialectos, claro. Soy de Baviera, de Múnich, entonces Múnich tiene un acento muy marcado que es el bávaro, que digamos que aquí en España sería el andaluz. Entonces yo soy un alemán andaluz. Y entonces trabajé con un director en el 2013, estuve trabajando en un laboratorio de teatro que eran 6 meses durante un periodo de 6 meses, ensayábamos una obra de teatro y alrededor de ese montaje nos daban clases de voz, de cuerpo, de diferentes disciplinas artísticas, de canto. Entonces, una de ellas tuvo una muy buena profesora y verdaderamente muy buenos compañeros que me ayudaron a afinar ese alemán neutro. Entonces, yo durante seis meses, mi trabajo fue perfeccionar ese alemán y al menos, también porque teníamos un trabajo de coro, éramos 7 actores hablando en coro, y en cuanto uno tuviese un acento un poquito más, un acento diferente a los demás, se notaba.
Raus.
Totalmente. Völlig raus. Y entonces el director fue muy estricto conmigo y me dice: mira, Manuel, me gusta mucho tu manera de interpretar, pero no me gusta tu acento. Entonces tenemos que cambiar eso. Y tienes 6 meses antes del estreno para perfeccionarlo. Entonces fue una cosa que yo quise perfeccionar porque en su momento también pensé que podía seguir trabajando allá. Entonces le di muy duro a eso. Trabajé muy duro el acento porque lo necesitaba. Y es verdad que me ayudó a neutralizarlo. Pero a los 6 meses me vino otra vez a España, entonces me quedé a la mitad de esa neutralidad, de ese neutral totalmente alemán neutro de escenario, como dicen allá. Entonces, cuando volví a hacer ahora la obra de teatro que tú has mencionado, La cabra y tiene Silvia, tuve que volver otra vez ese tiempo a perfeccionar ese alemán. Pero al cabo de unas semanas, de unos meses, sentí que otra vez estaba hablando mi idioma materno. Y es lo mismo que cuando voy a Alemania tardo... Yo sueño en castellano. Entonces, cuando voy a Alemania me doy cuenta que al cabo de 3 o 4 días empiezo a soñar en alemán. Entonces digo, ya estoy aquí. Ya aterricé, ya he conectado otra vez con mi idioma materno.
Y más allá de lo fonético, ¿hay alguna parte en el cuerpo en que la interpretación pase por un lugar distinto, si es en alemán que si es en castellano? Cuando tú decías, mi voz es más profunda, pero algo que en el cuerpo te resuene distinto.
Sí, hay otra firmeza, hay otro peso. Siento un peso, siento, y es una palabra que no me gusta utilizar, siento más confianza en mí mismo.
¿En alemán?
Sí, hay algo de autoridad, de disciplina en mí que resuena más y me hace tener otro tipo de peso. Y probablemente ese otro tipo de peso hace que sea menos mental y más visceral.
Interesante, interesante. ¿Cuándo empieza a girar este Manuel Castillo? Estamos conversando desde Málaga con Manuel Castillo Uber, actor hasta hace no sabemos cuánto y cuánto le va a durar esto de querer ser actor, porque ha empezado a girar hacia la dirección. Primero dirigiendo su propio cortometraje en el que también es protagonista junto a Ruth Santamaría, Ahí dentro, escrito por Ramón Salazar. Estuvieron mucho tiempo en microteatro en Madrid, entiendo que inaugurando microteatro, ¿no? Porque fue primero una obra de teatro y luego entonces ahora ya es un cortometraje y también ahora con su primer estreno en teatro propiamente tal, con El monstruo de la fortuna del dramaturgo chileno César Fara. ¿Cuándo empieza esta inquietud por querer dirigir? O quizás estuvo siempre en este niño, como tú dices, inquieto, observador, pero ¿cuándo decides probar la dirección y girar?
Yo creo que me di cuenta a través de las clases de la técnica Meisner, cuando empecé a dar clases, que tenía necesidad de seguir investigando más allá solamente de la docencia, de trabajar con actores y de contar una historia, y lo que he deducido con el tiempo es que cuando eres un niño y cuando quieres ser actor, uno no piensa en la imagen del director, uno piensa en el actor, porque no tiene la referencia del director. Uno ve la película, uno ve esa obra de teatro, y ve a los actores, pero no se imagina que realmente eso está, que está imaginado, que está, que lo ha puesto en pie a alguien que ha tenido una idea y la ha llevado a cabo. Entonces, yo creo que con las clases empecé a darme cuenta que tenía muchas ganas de dirigir, entonces empecé a hacer unos laboratorios con...
Eso te iba a preguntar ya. El lugar seguro se llamaba uno y Laboratorio de Actuación para Bastardo, algo así el otro, ¿no?
Sí, eso es. Ya. Este es un lugar seguro, fue una obra, la primera que empecé a desarrollar y a escribir con dos actores, a través de los ejercicios que hacíamos en las clases de Meisner. Y bueno, fue una obra que se escribió, que estuve a punto de estrenar, pero no me sentía preparado todavía para estrenarla, entonces detuve el estreno y la dejé parada porque sentía que no me sentía preparado como director todavía para dar ese paso. Otro fue un laboratorio que hice hace nada, el año pasado, con otros cuatro actores, donde empezamos a desarrollar diferentes historias. Pero no pude continuar porque me metí en la producción del cortometraje. Y ahora ya directamente cuando le pedí a Ramón Salazar que adaptara la obra que hicimos para un guión cinematográfico y me puse a dirigir, cuando me preparé ese rodaje tan, tan minuciosamente, porque yo también interpretaba y no me podía permitir el lujo de llegar al rodaje y fallar en algo, entonces conté con un equipo muy, 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 muy profesional con el que podría haber rodado una película entera. Y entonces me preparé todo tan minuciosamente y cuando llegué al rodaje, que por cierto era mi cumpleaños, entonces, entre que era mi cumpleaños y llegué al rodaje con todo eso tan preparado, me acuerdo que fue un día donde hubo una sinergia de bastantes cosas, donde sentí que realmente eso era, that's it, como dicen los americanos. Eso es lo que quería hacer, dirigir. Y me sentía como un niño pequeño que se acababa de... Bueno, un niño pequeño no, como un adolescente. Era un adolescente que se acababa de enamorar por primera vez y vamos, es una relación que va a durar. Es un matrimonio que va a durar. O sea,
y estabas en la zona.
Estaba, totalmente. Estaba en la zona, como bien decimos en las clases. Y me di cuenta que bueno, que quizás todo mi proceso actoral, todo mi proceso como profesor, toda mi vivencia y bueno, y estar rodeado de gente que admiro mucho, que me ha aportado mucho como director o como artista o como creador, como se quiera llamar, que realmente todo eso, el sentido de todo eso era traducirlo contando una historia. Llevándola al teatro o al cine y es una cosa que vamos, que tengo clarísimo, que no quiero volver atrás y que actuar, me fascina la actuación, me fascina ser actor, pero me fascina más ser director.
O sea, la dirección fue una certeza en el cuerpo, lo sentiste como tú lo describes, qué lindo.
Cuando me dices, sentí muy alemán, enamorarse por muy, alemán muy chileno, muy español, muy vamos, ahí resonó todo eso de lo que estamos hablando. Donde sí, donde probablemente como actor siempre había una inseguridad o había algo que me llenaba a ratos. Había algo,
una insatisfacción.
Sí, había algo que según con algunos papeles la he sentido claramente, que he dicho, sí, este es mi lugar. He llegado a un rodaje o he llegado a un día de función y he dicho, me siento seguro. Pero muchos días no sentía esa seguridad, esa necesidad. Sentía un vacío que como director no tengo muchísima experiencia, ¿no? Pero los pocos proyectos que he hecho como director, siento que hay algo que es. Y cuando uno sabe que es. Y cuando no hay ningún tipo de duda. Y ahí la ley de la gravedad hace su trabajo y te coloca donde tienes que estar. Y ya puede pasar un tsunami, puede pasar lo que sea, menos lo que estamos viviendo, porque eso no se entiende todo por igual.
No nos permite. A pesar de que estamos haciendo la entrevista vía Zoom online.
Y estamos maquinando, vamos, tenemos que salir de esta con 20.000 ofertas para poder seguir maquinando y seguir dando guerra.
Yo por eso decía al principio un promisorio director, porque claro, solo tenemos un cortometraje y un montaje estrenado, pero ya vendrán muchos más, evidentemente. Nosotros vamos a unos breves consejos, usted no se vaya porque tenemos todavía mucho más que conversar con Manuel Castillo Uber desde Málaga. Ya volvemos.
Radio Universidad de Chile está presentando El Gran Teatro del Mundo, un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad.
Estamos de vuelta en El Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes a las 5 de la tarde, cuando los relojes marcan las 5 de la tarde, las 5 en punto de la tarde, las 5 en sombra de la tarde. Nuestro homenaje a García Lorca. Recuerde que estamos en el 102.5 FM, que usted nos puede oír en radio.uchile.cl. Queremos agradecer y saludar a nuestro auspiciador Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital, de la vitalidad que tanto necesitamos en estos días de encierro y de cautiverio feliz también, como hemos nombrado en este programa. Estamos hoy conversando en nuestro primer programa vía Zoom, vía online, hemos llegado al siglo XXI, también en el Gran Teatro del Mundo, con Manuel Castillo Uber desde Málaga. Málaga, España, ahí está pasando sus días de confinamiento. Él es actor, promisorio, como dijimos en el primer bloque, director de cine y de teatro, con un primer montaje, El monstruo de la fortuna, de la dramaturgia de César Fara, chileno, que se alcanzó a estrenar en el Microteatro Madrid el 11 de marzo, y luego ya sabemos lo que ocurrió. Y en este segundo bloque vamos a hablar con Manuel como instructor de la técnica Meisner. Yo no sé si es el mismo Meisner o Manuel quien dice que no es la técnica que el actor tiene que buscar la técnica, sino que la técnica llega al actor. Entonces quiero partir preguntándole a Manuel cómo llegó la técnica a él.
Mando un café.
A ver, expláyese, por favor.
Tomando un café, estaba en Madrid, esto fue en el 2010, y de repente estaba tomando un café, estaba leyendo... Y escuché en la mesa de al lado que había un hombre y una mujer, con una chica más joven, hablando del teatro y hablando de los sentimientos, hablando de lo que es real, de lo que no es real, de la nada, de que la nada no existe, cosas así. Y la verdad es que me pareció bastante interesante la conversación. Y justamente me levanté porque me quería ir y la pareja también se levantó, entonces me quedé solo con Mark, que era el otro chico que iba con ella, y le pregunté, le dije que me había parecido muy interesante, que había podido escuchar algo, y me dijo que él era de Londres, que estaba en Madrid porque había dado un curso de técnica Meisner y que volvía a Londres. Y que bueno, que podíamos seguir en contacto por si en algún momento volvía otra vez. Y un año más tarde me llamó para decir, mira, vuelvo a Madrid para dar un curso de 4 días y me gustaría que, si te apetece participar, me gustaría que probases la técnica. Y así fue, llegué, probé la técnica y la verdad que fue un curso muy fascinante. Fascinante totalmente porque... me acuerdo que terminó el curso y lo primero que me tiré casi 2 meses teniendo mucho cuidado con lo que quería decir y qué es lo que le iba a decir a la gente, porque me di cuenta de lo condicionado que estamos en la sociedad en la que vivimos, lo mucho que nos tenemos que callar lo que realmente queremos decir.
Claro, que entonces...
Que guardar.
A ver, quedaste tan fascinado que te fuiste el 2015 a Estados Unidos a estudiar, a profundizar estos conocimientos en la escuela que fundó, entiendo, el propio Sanford Meisner Center for the Arts, si no me equivoco, ¿no? Con el Rangif Pereira, ¿se llama? ¿Se pronuncia así?
O sea,
durante un año.
Sí, así es. Sanford Meisner, que era un actor neoyorquino, siempre estuvo dando clases en diferentes escuelas, sobre todo en Nueva York, en el Neighbor House Play, que es una de las escuelas más importantes de Nueva York. Y él estuvo allí residente muchos años, pero cuando decidió en los años 90 irse a vivir a Los Ángeles, abrió ese estudio junto con su asistente Martin Barter, que llevaba 20 años acompañándolo entre Nueva York y Los Ángeles, y abrió ese estudio en North Hollywood y 4 años más tarde murió. Realmente fue la única escuela que él decidió abrir, donde él buscó ese teatro, donde él se dedicó a decir, vale, esto quiero que sea mi herencia, que sea mi lugar. Uh-huh. Cuando él murió en el 94, Martin Barter quedó a cargo del estudio y después él formó a Ranchif, que es mi profesor, y Ranchif es actualmente el director del estudio.
De esa escuela. ¿Te parece que vayamos ahondando en la técnica misma por si hay auditores que, nosotros tenemos muchos auditores que no son del mundo teatral, pero incluso puede haber dentro del mundo teatral gente que no esté familiarizada con la técnica? A mí me gustaría partir por la definición que da Meisner sobre lo que es actuar. Él dice que es la habilidad de vivir lleno de verdad bajo las circunstancias imaginarias dadas.
Así es.
O también él dice que actuar es hacer algo concreto, que actuar es la realidad de hacer, ¿cierto? Es el momento a momento. ¿Cómo se va dando eso? Y a ver si podemos hacer, dentro del tiempo que tenemos en un bloque, pero contar un poco el nivel 1 de lo que es la técnica Meisner, cómo tú la vas enseñando, dónde tú ves la utilidad para un actor de pasar por este entrenamiento, podríamos llamarlo, por este método.
Uh-huh. Efectivamente, actuar es vivir, la habilidad de vivir lleno de verdad bajo las circunstancias imaginarias dadas, significa que un actor no se tiene que convertir en otra persona, sino tiene que ser el mismo. Por ejemplo, hay muchísimas técnicas de interpretación que te llevan a tener que transformarte en otra persona, a tener que dejar de ser tú mismo para poder escenificar a un personaje. Entonces, Meisner decía que todo, absolutamente todo está en nosotros. Nosotros en un momento determinado podemos matar por nuestros hijos, podemos hacer alguna cosa que no hacemos normalmente, pero en un caso extremo podemos llegar a hacer cierto tipo de cosas. Entonces, vivir lleno de verdad es dejarte llevar momento a momento por esa situación, por ese caso del que te estoy hablando. Entonces, la primera parte de la técnica, el primer nivel, trata de que el actor conecte con sus verdaderos impulsos, conecte con su verdadero instinto, que comprenda cuáles son los hábitos que tiene que no le permiten progresar como actor o que no le permiten estar acorde con su instrumento, vamos a llamarlo así. Y entonces lo que es un viaje más introspectivo para que el actor pueda empezar a escuchar más profundamente, sea menos mental y más visceral. Es decir, que pueda seguir sus impulsos, que pueda escuchar sus reacciones más genuinas y que se deje llevar por esas reacciones, porque eso es lo que le va a convertir en un actor auténtico, lo que lo va a convertir en un actor único. Lo que Meisner decía es que todos somos únicos y auténticos, lo que pasa es que vivimos en una sociedad donde todos nos intentamos parecer los unos a los otros para formar parte de una tribu, como bien hablábamos antes, ¿no?
Eso te iba a decir, ahí se enlaza lo que decíamos en el primer bloque.
Así es, uno intenta siempre formar parte de una tribu, pero como artista lo que realmente tú estás intentando es justamente contar otra cosa que no sea la visión, el tópico, ¿no? lo social, lo políticamente correcto, sino estás intentando poder hablar de todo tipo de temas, y si uno solamente se queda en lo políticamente correcto, o si uno está hablando desde la cabeza, que probablemente eso es un tópico o es una idea que algo tiene prefabricada de algo, entonces no está pudiendo ver más allá. Entonces, romper con esos esquemas de estar en la cabeza, de estar dándole tantas vueltas a las cosas, y volver a lo simple de estar conectado al compañero, como estamos haciendo tú y yo ahora, que tú me haces una pregunta, yo escuché atentamente esa pregunta porque a mí me interesaba contestarte esa pregunta correctamente, y ahora tú me estás escuchando atentamente, profundamente, porque te interesa mi respuesta para volver a contestar a lo que yo te digo o poder sacar una conclusión de lo que te digo. Entonces, estamos escuchando de manera muy profunda. Esto a la hora de interpretar un actor puede, por todo lo que hay alrededor, el estrés, el rodaje, todo lo que puede distraerte de tu trabajo, tener un mal día, no tener un compañero que te haga sentir a gusto, o cualquier tipo de cosa puede distraerte de tu trabajo. Entonces, para no estar dependiendo de todo lo exterior, sino para estar con esa escucha profunda, uno tiene que volver a sí mismo y poder tener esa herramienta de estar en la zona, como tú bien dijiste antes, ¿no? Estar en la zona y de dejar todo eso de lado y hacer tu trabajo, que es hacer algo en concreto, que es llevar a cabo lo que te pide la directora, el director o lo que sea tu directriz y el cuento que tienes que contar en ese momento.
Manuel, yo quisiera agregar cuando tú dices lo de la escucha, bueno, y que todo esto parece muy fácil cuando uno lo oye, ¿verdad? Pero estar ahí haciendo el ejercicio es otra cosa. Porque además es la escucha con el otro, que en lo personal no me resulta tan difícil, pero también es la escucha de cómo lo que me dice el otro me modifica a mí, ¿verdad? El estar permeable a que lo que tú me respondas, también yo vea cómo me modifica. Entonces, ahí tú mencionabas lo de los hábitos que tenemos en la vida social y que muchas veces llevamos los actores al escenario. ¿Cómo se va modificando a través de la técnica esa propia escucha para dejarme modificar y no tener siempre esa respuesta a veces preparada, que es donde, cuando llevo el hábito de lo social al escenario? ¿Y cómo vas logrando? Acá yo voy a usar una información privilegiada, porque como tuve clase, ya conté el primer bloque contigo, ¿cómo tú has ido desarrollando ese ojo biónico, ese oído además nuclear, esa sensibilidad tan extrema, para detectar tan rápido en los estudiantes, en los que participamos en el taller, ¡pum!, cuando aparece ese hábito. ¿Y cómo lo trabajas para que el actor lo logre disolver al menos? No siempre lo resolvemos tan rápido, pero al menos disolver o tomar conciencia, que es lo importante para empezar a superarlo.
Mira, por un lado está que muchas veces ni siquiera sabemos lo que sentimos. Estamos tan enganchados a la cabeza, a nuestras preocupaciones, a no cometer los mismos errores que hemos hecho en el pasado, a querer mejorar para hacer las cosas mejor en el futuro. Estamos todo el rato maquinando inquietamente que no nos damos cuenta de lo que nos está pasando aquí y ahora. Yo creo, y haciendo un paréntesis, creo que es un buen momento lo que está pasando en este momento en el mundo entero, un buen momento para reflexionar y para que podamos volver a conectarnos con nosotros mismos y no tengamos toda esa vorágine, todo ese mundo, esa vida tan rápida en la que vivimos, que no nos permite darnos cuenta de nuestras verdaderas necesidades. Pensamos todo el tiempo que necesitamos algo porque nos lo han dicho, porque es la idea que tenemos desde hace tiempo, y realmente llegamos a la conclusión de que no nos hace falta. Entonces, lo que pasa con los actores cuando llegan a las clases, que muchas veces ni siquiera saben cuál es su reacción ante lo que el compañero le está dando. Porque está tan acostumbrado a reaccionar de una manera para tapar o para lo que sea, que ni siquiera es consciente de lo que está sintiendo o de lo que el otro le está haciendo sentir. Entonces, lo que sucede en las clases es algo muy mágico, que los actores empiezan a sentirse más vivos porque empiezan a sentir reacciones, impulsos en sí mismos que estaban dormidos. Impulsos que estaban bajo muchas capas de comportamiento, de hábitos o de traumas o de miedos que los tenían paralizados. Entonces empiezan a despreocuparse, a no tener miedo a mandar a alguien a la mierda o que alguien le mande a la mierda y sentirse solo. Y de repente lo bonito del trabajo que hace la técnica es que los actores empiezan a escucharse a sí mismos y empiezan a decir, bueno, pues este es mi punto de vista. Empiezan a encontrar su propio punto de vista sobre el mundo en el que viven y el mundo que les rodea. Y ese es el trabajo actoral, contar tu punto de vista sobre la historia, cuál es tu punto de vista del mundo en el que vives y reflejar ese punto de vista en tu papel. Ese es el trabajo de un artista, ese es el trabajo de un actor. Entonces, de un actor o una actriz, siempre hablando cuando digo actor, quiero decir actor o actriz. Entonces, creo que lo primero y lo más fascinante es descubrir cómo los actores empiezan a sentirse por primera vez. Y es una cosa muy fisiológica, está en el cuerpo. Uno puede estar diciendo algo y realmente el cuerpo te va a decir justamente lo contrario si estás sintiendo lo contrario. Y aunque uno esté dominando su idioma, las palabras que uno dice, si el cuerpo no siente lo mismo que uno está diciendo, el cuerpo te va a delatar, ¿no? Te va a decir,
claro, porque estás diciendo,
estás diciendo estúpido, pero realmente quiero decir te quiero. Entonces, aunque tu boca diga estúpido, aunque el sonido que sale por tu boca sea estúpido, tu cuerpo está diciendo te quiero. Entonces, ahí es una cosa que está muy claro en el cuerpo, y mi trabajo como profesor en ese momento es ver cuando hay un impulso genuino en el cuerpo, pero cuando el actor no ha sabido seguir ese impulso. Entonces, es volver al momento de cuando ha sucedido ese impulso, analizar por qué ese impulso se bloqueó, y básicamente nos damos cuenta que es un hábito bloquear los impulsos. Uh-huh. Y es ese momento donde uno es consciente, el primer paso para dejar de ser tan mentales o para desbloquear eso, es ser conscientes de que hay un hábito, y cuando vuelva a aparecer es tener la opción de o bien dejarse llevar por el hábito o bien hacer justamente lo contrario, que es seguir su impulso más genuino. Entonces,
pero al menos ya tengo claro que es un hábito y lo veo, lo puedo mirar.
Ya. Exactamente, lo veo y ya sé que existe, entonces como empiezo de alguna manera, para decirlo de alguna manera, empiezo a despertar, ya no empiezo a estar dormido, porque uno de los problemas del mundo en el que vivimos es que vivimos, de que hay muchas personas que duermen vividas, que piensan que la vida es, pura suerte o casualidad, o que algunos han nacido con más suerte o menos suerte que otros. Efectivamente, depende de dónde naces. Si naces en el tercer mundo vas a tener menos posibilidades y menos suerte que si naces en Occidente, eso sin duda. Pero aún así en Occidente hay muchísima gente que piensa que la vida es una cosa de suerte y por eso duermen están durmiendo despiertos, soñando despiertos. Entonces, despertar de ese sueño profundo y ser consciente de lo que te está pasando es el primer paso para poder ser actor.
En la vida todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Excelente. Hablemos también entonces de otra cosa que nos ayuda en la técnica Meisner, que estamos conversando en este programa del Gran Teatro del Mundo con Manuel Castillo Huber, desde Málaga. Hablemos de otra de las exigencias o parte de la disciplina de esta técnica, que son las palabras prohibidas. A mí eso me gustó muchísimo, ¿verdad? Prohibido pedir perdón, prohibido decir no sé, prohibido decir cómo, qué. No sé si se me...
Sí.
No sé, y justo dije no sé. Si se me faltan algunas.
Sí lo sabes, María.
Si se me faltan algunas, el creo que tampoco está permitido.
Quizás como que...
Quizás, claro, cualquier cosa que sea dudar o echarle la culpa al que no sé, porque siempre sé, mi instinto nunca me engaña, mi instinto siempre sabe y es al 100%.
Básicamente son palabras prohibidas porque somos esclavos de nuestras palabras, ¿no? Como me dijo una vez un profesor que tuve, y sobre todo porque a veces hablamos sin ser conscientes de lo que estamos diciendo, hablamos por hablar. Y a veces hablamos y nuestro idioma nos convierte en vagos, es decir, no sé la respuesta ahora mismo. Sí lo sabes, lo que pasa es que no quieres, o bien no te quieres mojar, o bien no quieres pensar, o bien no quieres decir la verdad, pero ciertas palabras nos quitan, nos hacen dudar o nos convierten en vagos. Entonces, las palabras prohibidas tienen como fin empezar a hablar, o no empezar a hablar, sino hablar con conocimiento de causa, el realmente profundizar, no quedarse en la superficie, y de tomar el lugar en la vida que nos corresponde. Y esto suena ahora muy, muy grande, pero si uno está constantemente dudando, si uno está constantemente diciendo, bueno, me siento como si me hubiera atropellado un tren. ¿Realmente te atropelló un tren o no? Porque uno puede decir, vale, hoy me siento tan mal que me atropelló un tren. O me atropelló un tren de lo mal que me siento. Pero si uno siempre está poniendo los diminutivos, o como si, o palabras que le restan importancia a decir lo que realmente nos está pasando. ¿Me explico con esto? Uh-huh. Entonces, es empezar a tomar conciencia de que somos esclavos de nuestra palabra, de lo que decimos, y empezar a tener una profundidad mayor al expresarnos. Sobre todo porque nosotros, siempre estamos hablando de esta técnica actoral, ¿no? Pero que se puede pasar también a la vida de otras tantísimas personas. Pero si uno entra en una sala de casting, un actor, y entra con esa actitud de, bueno, pues no sé por qué estoy aquí, bueno, pues no sé lo que me están pidiendo, el director o la directora va a ver esa inseguridad y probablemente dude de contratar a esa persona porque hay mucho en juego cuando uno está levantando un proyecto. Entonces quiere encontrarse con un actor que tenga un conocimiento de causa, que tenga un valor, aunque se equivoque, que es humano equivocarse, que diga, bueno, me estoy equivocando, no pasa nada, pero esto es lo que hay. Soy bueno, soy malo, soy feo, lo soy todo, porque soy un ser humano. Pero que tenga el valor, la valentía de decir, mira, me equivoqué, ¿qué voy a hacer? ¿Me van a matar? No me van a matar. Esto es lo que hay. ¿Les gusta? Bien. ¿No les gusta? Pues también me parece bien. Y yo creo que eso también es el valor que hace falta muchas veces, ¿no? Para encaminar y conseguir algo en la vida, de decir, bueno, mira, lo voy a hacer. Si fallo, al menos lo hice. Y aún así, saqué una buena conclusión. Y seguramente eso me llevará a algo mejor. Yo creo que para eso las palabras prohibidas tienen una gran lección y es muy difícil porque los actores llegan con muchas muletas y con muchas palabras prohibidas. Y yo sé que Meisner los echaba de clase. No, llegaba un momento que decía, otra vez dices como si, otra vez dices no lo sé, fuera, hoy no puedes participar en la clase. Entonces, el perdón, pedir perdón, es una palabra que realmente vivimos también tan condicionados por la culpa, ¿no? Por sentirnos culpables de existir. Eso es algo tan...
Sí,
sentirte culpable, perdón, entré en la sala. ¿Cómo que perdón? Tienes que estar en la sala, no pidas perdón. Perdón, me equivoqué. No pidas perdón por equivocarte, porque equivocarte es algo fantástico y forma parte de la vida, porque
el proceso.
Si no nos damos cuenta de lo que tenemos que seguir investigando y seguir dónde tenemos que seguir creciendo. Entonces, el perdón también es una palabra que nos resta fuerza y nos resta el estar pidiendo perdón. Basta ya, no pidamos más perdón y seamos las personas que tenemos que ser con lo bueno, lo malo y lo feo y mejor solo que mal acompañado, como digo yo.
Y lo bueno de la técnica, para tranquilizar a algunos auditores si están pensando tomarla, que tiene una parte muy amable. Tú siempre decías, la técnica le habla al actor, es decir, al artista, no a la persona, es decir, no entra en tu intimidad como persona, te hace ver que esos hábitos vienen de la vida social, pero te está hablando a ti aquí, en el escenario, o en un setting, o lo que sea. Sí.
Sí,
por lo tanto...
Sí, hay una diferencia, lo que llamaba Meisner, la diferencia entre la vida artística y la vida no artística. Está claro que la vida artística y la vida no artística del actor muchas veces son una, porque esto es una profesión para a largo plazo, para toda la vida, y uno se va a casa con su trabajo, sigue pensando en ello.
Ahora más que nunca.
Ahora más que nunca. Exactamente. Y realmente lo que haces en tu vida no artística tiñe también tu trabajo profesional. Pero efectivamente yo siempre le hablo al actor y nunca es personal, siempre le hablo al actor, al instrumento. Y yo digo, si hay algo en tu vida no artística que no te está permitiendo, que te está... Hay un libro maravilloso de David Lynch que es El pez dorado, Catching the Big Fish, se llama en inglés, que habla justamente de eso, de que una de las peores cosas para el artista, aunque que es la depresión, el estar...
La melancolía.
El estar ansioso, el sentir agresividad, el sentir... desasosiego, el sentir todo ese tipo de cosas que es un mito, que son buenas, pero que realmente no son buenas. Entonces el actor, cuanto el artista, más creativo se siente cuando mejor está consigo mismo, cuando mejor está en su entorno, en su hábitat. Entonces Yo creo que ahí es que uno tiene que estar a gusto consigo mismo y tiene que estar afinado con la persona que es para poder transmitirlo luego como artista y tiene que ser un disfrute, ¿no? Y sobre todo lo que aspira a la técnica es que el artista disfrute de su trabajo, que qué sentido tiene todo esto si no disfrutamos.
Y que mejor uno sepa quién es. Nosotros hoy día hemos sabido un poco más quién es Manuel Castillo Huber. Esperamos saber pronto que vuelva a Chile, porque ya estuvo en Chile el año 2018, sí, en la escuela Matus Actores, haciendo justamente el nivel 1 de técnica Meissner. Luego no pudo venir este enero, no pudo volver, pero queda pendiente. Sabemos que Roberto está muy atento a que pueda volver a hacer ya sea el nivel 1 o el nivel 2 para quienes hayan hecho el 1. Así que estaremos en el Gran Teatro del Mundo muy atentos a esta vuelta y también esperemos que venga con su montaje El Monstruo de la Fortuna a Microteatro Mori, que ha comprado la franquicia Madrid. Así que, iban a abrir en junio, no sabemos ahora cuándo podrán abrir, pero estaremos esperando y haremos todo lo posible para tenerte en Chile, Manuel, muy pronto.
Muchísimas gracias, estoy deseándolo. Deseando volver a Chile, deseando volver a Valpo, instalarme allá unas semanitas.
Y excelente.
Muchísimas gracias por invitarme y estamos en contacto cuando estemos en Chile.
Sí, en contacto. Siempre con el distanciamiento, no sabemos cuánto nos va a durar esta nueva forma de vivir, pero esperando.
Qué horror, por favor, no va a durar mucho. Lo bueno es que no va a durar mucho y va a ser un año y medio y luego vamos a volver a... Bueno, no sé si a la normalidad, pero a una nueva normalidad, pero al menos vamos a poder abrazarnos otra vez, que es necesario.
Vamos a por ello, como decís vosotros. Muchas gracias, Manuel.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Roberto, que ha estado en la oscuridad de esta entrevista, grabándola, pendiente, sacando fotos para ustedes. Muchas gracias a nuestros auditores, sin duda lo más importante, quien hace posible este programa, sintonizándonos todos los lunes en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Y gracias a Agua Mineral Vital. Que estén muy bien, que tengan una buena semana en cautiverio, si es posible. Cuídense. Escuchen la radio, escuchen teatro. Chao, que estén muy bien. Hasta la próxima semana.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.